Muy bien, queridos hermanos, acompáñenme a la primera carta del apóstol Pablo a su hijo amado en la fe, Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 14, que es el pasaje que quiero tratar hoy con cada uno de ustedes. De antemano, quiero decirle que el título que le he puesto a este sermón es Salvados por Gracia. Salvados por Gracia. Vayamos allá a 1 Timoteo, capítulo 1, del 12 al 14. Leamos. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Habiendo leído estas palabras que el apóstol Pablo le dirige a Timoteo, queridos hermanos, a manera de introducción quiero compartir algo con ustedes. Las buenas nuevas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo consisten en que Dios tiene el poder para transformar vidas. Todos nosotros ya hemos leído este famoso pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 16, donde el mismo apóstol Pablo nos dice que él no se avergüenza del Evangelio que él predica, porque este Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Queridos hermanos, amigos que me escuchan, abundan sin números de historias de conversiones conmovedoras que dan testimonio y evidencia de la vida transformada y de la manera en que Dios cambia nuestras vidas únicamente por su gracia y por su gran misericordia para con cada uno de nosotros. Una de estas historias que quiero compartir con ustedes es la de Billy, no de nuestro pastor Billy, sino me refiero a Billy Sunday, quien fue un jugador de las grandes ligas en el inicio de este deporte. Billy Sunday tenía un gran problema, y este problema era que le encantaba el alcohol. Un día, caminando por las calles de Chicago, después de uno de estos partidos, juntos a su compañero, fue encontrado, o él, junto con sus amigos, vio a un predicador parado en una esquina. Él, juntamente con sus compañeros, fueron y se acercaron a este predicador para burlarse de él. Pero Billy Sunday, escuchando lo que este predicador estaba predicando y unas palabras que él dijo, tocó una firma, tocó algo muy sensible en el corazón de Billy Sunday. Y después de este mensaje o de este encuentro con este predicador, Billy Sunday jamás fue la misma persona. Es tal así que este señor vino a la fe del Señor y cambió su vida totalmente. Nuevamente, la gracia transformadora de Dios obró grandemente en la vida de este hombre. Fue tan así que Billy Sunday, en el siglo pasado, fue uno de los evangelistas más grandes de todo su tiempo. Y esto sucedió, queridos hermanos, únicamente por la gracia y la misericordia de Dios. Y podría mencionar y pasarme horas mencionándoles historias acerca de hombres y mujeres que fueron cambiados por la gracia de Dios. Podríamos incluir en una lista inmensa a Martín Lutero, este gran reformador del siglo XVI. A John Newton, un ex traficante de esclavos y quien fue el autor de un maravilloso himno titulado Amazing Grace, que hoy cantamos con mucho ánimo y con mucho gusto. Pero no solamente, queridos hermanos, en los anales de la historia podemos encontrar relatos acerca de cómo Dios, por su gracia, transforma las vidas de los pecadores, sino que también en la Biblia, que es la Sagrada Escritura, la toda suficiente Palabra de Dios, nos relata las conversiones de hombres y mujeres en las cuales sus vidas también fueron transformadas por esa maravillosa gracia salvadora de Dios. Para ejemplo, podríamos citar el endemoniado de Gadareno, el despreciado recaudador de impuestos y traidor de su pueblo, que todos hoy conocemos como Mateo, el ciego Bartimeo y su amigo, la adúltera samaritana de Zaqueo, el centurión romano en la crucifixión, el ladrón junto a la cruz del Señor, Cornelio, el etíope eunuco, el carcelero de Filipo y también a Lidia, su compañera, entre muchos otros más. Pero de todas las conversiones que se hayan registradas en la Biblia, ninguna es más notable que la de Saulo de Tarso. Este cruel enemigo de la causa de Cristo, incansable perseguidor de la iglesia, quien en sus propias palabras dijo de sí mismo ser el primero de todos los pecadores, llegó a ser el más grande evangelista y teólogo que jamás haya visto el mundo. El libro de los Hechos, capítulo 9, capítulo 22, capítulo 26, Gálatas, capítulo 1, capítulo 2, Filipenses, capítulo 3, y Primera de Timoteo, capítulo 1, nos dan un relato sumamente detallado de su conversión. El apóstol Pablo nunca, queridos hermanos, nunca dejó de estar maravillado ante el hecho de que Dios pudiera y de hecho pudo redimir a alguien como él. Pablo se veía a sí mismo como el ejemplo supremo de la gracia salvadora de Dios. Y es exactamente en este pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 14, que el apóstol Pablo, al dar su testimonio acerca de la trascendencia de la gracia de Dios, exalta tres elementos de esta maravillosa gracia. Y estos tres elementos, queridos hermanos, van a ser los tres encabezados que hoy yo quiero tratar con ustedes. En primer lugar, la fuente de gracia. En segundo lugar, la necesidad de la gracia. Y por último, el poder de la gracia de Dios. Habiendo dicho estas palabras a manera de introducción, pasemos pues a ver nuestro primer encabezado, la fuente de gracia. Y volvamos a nuestro pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, por favor, vayan conmigo. Dice así: doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Lo primero que nuestro pasaje resalta, queridos hermanos, es que Pablo da las gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de toda gracia. Pablo literalmente en este pasaje o en esta parte donde él dice doy gracias a Dios, nos está diciendo en el original: estoy grandemente agradecido por Dios. La Biblia, queridos hermanos, afirma categóricamente que Jesucristo, juntamente con el Padre, son la única fuente de toda gracia. El apóstol Juan, por ejemplo, escribió: porque la ley fue dada por medio de ¿quién? De Moisés. Pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 24 nos dice que fuimos justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante que la redención que es en nuestro Señor Jesucristo. O sea, queridos hermanos, que Él y solo Él es la fuente de toda gracia. El apóstol Pablo también estaba muy consciente de esto al expresar en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 9 al 10, estas palabras. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice Pablo, pues no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero el pasaje no se queda ahí, hermanos. Dice así, más adelante. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero agrega él, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Queridos hermanos, cuando yo estuve analizando y mirando este pasaje en la Biblia, yo mismo me preguntaba, ¿podría yo decir así como el apóstol Pablo también? Exclamar de la misma manera que el apóstol Pablo exclama de que él por solamente la gracia de Dios es lo que él es. Muchas veces nosotros pensamos que lo que tenemos tanto en nuestras capacidades mentales, en cuanto al conocimiento, en cuanto a lo que conseguimos por medio de nuestros medios propios del trabajo, pensamos muchas veces que todas estas cosas las tenemos por nuestros propios medios, que conseguimos estas cosas porque somos lo que somos por nosotros mismos. Nos sentimos orgullosos y muchas veces nos engrandecimos a nosotros mismos y nos olvidamos que todo lo que somos, lo somos únicamente por su gracia, por su amor y por su misericordia. Que nunca nos olvidemos de esto, hermanos. Que siempre tengamos muy pendiente en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro ser, quiénes somos y de dónde Dios nos ha sacado, de dónde venimos. Que miremos hacia atrás nuestro pasado, al igual que el apóstol Pablo miraba hacia atrás. Y cuando él miraba estas cosas, lo único que le quedaba hacer era arrodillarse delante de Dios y humillarse y rendirle culto y adoración a Él. Porque solamente por su gracia, hermano. No por nada que Él haya hecho, ni que tú y yo hayamos hecho. Dios nos ha escogido, sino puramente por su gracia y por su amor. Así que digamos juntamente con el apóstol Pablo que por la gracia de Dios somos lo que somos. Y si trabajamos en su ministerio, lo hacemos también por Él, para Él. Porque todo lo que tenemos y queremos dar, lo hacemos únicamente para agradar a Él. Y no a nadie más, mucho menos a nosotros mismos. Así que, queridos hermanos, el apóstol Pablo sigue en nuestro pasaje expresando una gratitud indescriptible por esa gracia de Dios que lo había capacitado mediante la gracia de Dios. Nuevamente, Pablo fue fortalecido, hermano. Como leemos en nuestro pasaje, dice, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, versículo 12, que me ha que fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios no solamente escogió al apóstol Pablo por gracia para salvación, sino que también por su gracia le dio la fortaleza que él no merecía, pero necesitaba para vivir esa salvación. El Señor fortaleció a Pablo en los momentos más oscuros de su vida, hermano. Y yo estoy seguro que tú y yo también podemos dar testimonio juntamente con Pablo de cómo Dios nos ha fortalecido en muchas situaciones difíciles en las cuales nosotros hemos vivido y estamos padeciendo hoy mismo en el presente que estamos viviendo. Pero hermano, nunca se nos quite la visión, no dejemos por nada que Satanás nos estorbe, porque eso es lo que él quiere, estorbarnos, y buscará la manera de cómo sea de estorbar nuestro caminar en el Señor. Pero pongamos siempre nuestra mente y nuestras vistas fijas en el galardón que es mucho mayor que cualquier cosa que Satanás nos pueda ofrecer. Pongamos siempre nuestras vidas, hermanos, nuestras vistas al servicio del Señor. Pongamos nuestras vistas en el cielo donde Él está. Y nunca nos olvidemos de que somos solamente extranjeros, somos caminantes en este mundo. Estamos de pasada por aquí, hermano. No nos olvidemos que estaremos una eternidad con nuestro Señor. Y si estamos sufriendo, pasando una situación difícil, en este día, en este momento, en tu vida, querido hermano, querido amigo, nunca se te olvide que el galardón es mucho mayor en nuestro Señor. Las aflicciones de este tiempo no son comparadas con las maravillas que nuestro Padre Celestial nos tiene preparado, hermano. No nos olvidemos de eso nunca. No nos olvidemos. Pablo fue fortalecido en los momentos más oscuros de su vida. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16, él nos relata cómo Pablo fue encarcelado por segunda vez. En ese momento se enfrentó al juicio y fue abandonado por su compañero. Pero aún en esa situación, él pudo dar testimonio de que el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dios le dio fuerza, y ahí en esa situación, estando él abandonado y en una situación difícil de juicio, él pudo testificar acerca de Dios. Pero no solamente ahí, sino que Pablo vivió toda una vida con fortaleza que el Señor mismo le dio por su gracia. Como leemos en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, un pasaje conocidísimo por todos nosotros. El apóstol Pablo decía y gritaba a los cuatro vientos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Unámonos también a este grito del apóstol Pablo, de que todo nosotros podemos hacerlo en Cristo Jesús. No importa la situación, hermanos, por la cual estemos pasando. Los creyentes no recibimos simplemente gracia en la salvación, sino que también vivimos en ella de ahí en adelante. Esa maravillosa gracia que Dios nos regaló por su puro amor y su misericordia. Recibimos la salvación, hermano, maravilloso. Pero Dios no nos deja así ahí. También nos da su gracia. Él nos da su gracia para que sigamos viviendo debajo de su gracia. Y así podamos socavar todas estas situaciones que padecemos y vivimos en el diario vivir en este mundo, hermano. Si no fuera por su gracia, ¿qué sería de nosotros, hermano? ¿Qué sería de nosotros? En segundo lugar, Pablo en nuestro pasaje sigue expresando esa gratitud a Dios por la gracia que confía. La gracia que confía, versículo 12 nuevamente. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo como por fiel, hermano. Dios tuvo a Pablo por fiel. Le dio esa gracia que confía. Dios tuvo a Pablo digno de confianza, no por algo grande y maravilloso que él pudiera haber hecho, sino por la gracia misma que Dios le dio a él. En 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 25, Pablo se describe a sí mismo como alguien quien ha alcanzado misericordia del Señor. ¿Para qué? Para ser fiel. Dios nos capacita por medio de su gracia para que le seamos fiel también a él, hermano. Por la gracia de Dios, Pablo fue un fiel administrador del ministerio que se le confió. Entonces, ¿qué diremos nosotros? Los que estamos, podríamos decir, en el ministerio del Señor con ciertas responsabilidades que tenemos que llevar a cargo en su iglesia local. ¿Nos vamos a dejar doblar, a titubear cuando tengamos que tomar una decisión? o que el pastor nos diga, debemos hacer esto, esto y esto. ¿Qué vamos a hacer los líderes? ¿Vamos a flaquear? ¿Vamos a titubear? No, hermanos. Dios nos ha capacitado por medio de su gracia para que podamos llevar a cabo nuestra labor. Dios nos ha capacitado por su gracia para llevar a cabo su labor en su iglesia local. Es lo que estamos viendo en este ejemplo que Pablo le está testificando a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Él dice, Dios me dio su gracia. Pero no tan solo le dio su gracia, también lo fortaleció, lo que acabamos de ver en el versículo 2. Pero no tan solamente lo fortaleció, sino también que le dio la gracia para que confiara en él. La gracia, hermanos, que confía. La gracia que nos ayuda a serle fiel a Dios. Es por su gracia, queridos hermanos. El apóstol Pablo expresa una gratitud inmensa a Dios por esta gracia que no solamente lo fortaleció, que no solamente lo llevó a la confianza hacia el Señor, sino también por la gracia que él escogió. El Señor nos escogió por gracia. No solamente nos escogió por gracia para salvación, en el caso del apóstol Pablo, sino también para su apostolado. Pablo siempre estuvo consciente de que Dios lo había escogido. Y eso es algo muy importante que tengamos pendiente nosotros también. De que Dios fue quien nos escogió. No fuimos nosotros a Él. Él nos escogió. En Hechos capítulo 22, versículo 14, y en Hechos 26, capítulo 16, el apóstol Pablo menciona esto claramente cuando da su testimonio. De que Dios le había escogido a él. No solamente para salvación, sino también para su apostolado y su ministerio. También en Romanos capítulo 1, versículo 5, él se refiere acerca de la gracia electiva de Dios para con él. Asimismo, en Tito capítulo 2, versículo 11, y en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, esta gracia electiva está correlacionada con todos nosotros como creyentes. Todos nosotros conocemos este pasaje muy famoso de Efesios 2, capítulo 8 al 9, ¿verdad? Que dice que, porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto es un don de Dios. No por vosotros. Digo, no por obra para que nadie se gloríe, sino de Dios. Entonces, hermanos, habiendo visto nuestro primer titular, nuestro primer encabezado, la necesidad o la necesidad de la gracia, no, perdón, la fuente de la gracia, ahora veamos nuestro segundo encabezado o titular, la necesidad de esta gracia. Y vayamos a nuestro pasaje del versículo 13. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, dice así de la siguiente manera. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. La gracia de Dios estaba muy fresca en la mente del apóstol Pablo. ¿Y esto por qué? Producto de su pasado. Antes de su encuentro con el Cristo resucitado en el camino a Damasco, Pablo fue, en primer lugar, como acabamos de leer, un blasfemo y un perseguidor de la iglesia de Cristo. Ahora bien, hermanos, ¿qué es un blasfemo? Un blasfemo es aquel que calumnia a Dios y abiertamente habla mal de él. Pero lo interesante del caso de Pablo es que no solamente él había blasfemado a Dios, sino que había llevado a otros a blasfemar el nombre de Dios. En Hechos, capítulo 26, versículo 11, Pablo narra cómo obligaba a los cristianos a blasfemar en contra de Dios. Pablo, en ese sentido, había destrozado el decálogo. Como blasfemo,
Pablo había quebrantado la primera mitad de los 10 mandamientos, que hablan de la relación del hombre con Dios. Y como perseguidor e injuriador, había quebrantado la otra segunda mitad del decálogo, que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. Pablo fue un fiero perseguidor de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 8, versículo 3, y en Hechos 9, capítulo, versículo 1, se nos narra el caos que Pablo creó en Jerusalén. Inclusive, como él mismo relata en el libro de los Hechos, entrando en las casas de los hermanos de la fe para él arrestarlos. Considerando todas estas cosas, no es de extrañar que tanto Ananías en Hechos capítulo 9 versículo 13 como también los discípulos del Señor en Hechos capítulo 9 26 fueran sumamente cautelosos para aceptar a Pablo como un hermano en la fe. Imaginémonos nosotros que yo anteriormente vivimos aquí en Rapi y yo he estado persiguiendo la iglesia y mi fama aquí en toda Rapi es exactamente esa, que soy un perseguidor de los hermanos de la iglesia de Cristo. Y he maltratado a nuestro pastor Billy, y lo he apresado, y lo he golpeado, y a Francisco, y a Adriana, y a Ivonne, y a la mayoría de los hermanos aquí, lo vivo persiguiendo y maltratándolo. Y que de buenas a primeras, alguien diga, ¿te acuerdas de Rubén? Sí, sí, Rubén, el que lo perseguía y lo maltrataba. Sí, Rubén. Ahora se convirtió al Señor y es hermano en la fe. Que yo, espérate, eso no es verdad. Yo no lo voy a aceptar así por así. Cuando alguien me ve a mí, la primera impresión que va a tener de mí es de alejarse de mí inmediatamente. Porque ya yo llevaba años azotando a los hermanos de la fe. Entonces, ese es el caso del apóstol Pablo en aquella ocasión. Y cómo los hermanos se sintieron tan extraños, ¿verdad? Cuando le llegó esa noticia y lo aceptaron, pero al principio a regañadientes. Entonces, hermanos, al Pablo recordar siempre de lo que había sido librado únicamente por la gracia de Dios, lo ayudó siempre a mantener una actitud humilde y agradecida hacia Dios. Y ese es el punto, hermanos. ¿De qué hemos sido librados tú y yo? Por la gracia de Dios. ¿Podemos testimoniar aquí por cuánto tiempo? De todos los pecados que el Señor nos perdonó. De la forma de vida anterior en la cual tú y yo vivíamos. Andando en la calle, en el mundo, disfrutando, entre comillas, el famoso disfruto de las cosas del mundo. Siendo infiel a nuestras esposas, a nuestras novias. Haciendo muchísimas cosas de las cuales Dios no se agrada de él. Pero por la gracia de Dios, Él nos rescató de todas esas cosas. Entonces, si mantenemos esas cosas frescas en nuestra mente todo el tiempo, como el apóstol Pablo nos relata en el pasaje que estamos tratando en este día, hermanos, siempre tendremos y mantendremos una actitud humilde y agradecida hacia Dios. Y por ende, esta relación vertical, horizontal que mantenemos con Dios, también la tendremos vertical con nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Nunca nos olvidemos de dónde Dios nos ha rescatado y quién era y quién éramos nosotros en el pasado. Por eso es la importancia, hermanos, de la necesidad de la gracia de Dios. Constantemente. Y Dios nos la ha dado, hermano. En tercer lugar, veamos nuestro tercer encabezado, el poder de la gracia de Dios. El poder de la gracia de Dios. Volvamos ahora a nuestro pasaje, versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Aunque la necesidad de gracia de Pablo era grande, el poder de la gracia fue aún mayor. Pablo fue, queridos hermanos, una prueba viviente de la verdad que expresó en Romanos capítulo 5, versículo 20, donde él dijo, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo fue recibido a compasión de parte de Dios, a pesar de su pasado pecaminoso. Esta palabra que leemos en nuestro pasaje como abundante, nos da la idea de una medida desbordada de la gracia de Dios. La gracia de Dios no tiene límite, hermanos. No tiene límite. Es totalmente desbordada. Cuando Dios la da a borbotones, podríamos decir. Es una gracia desbordada, hermano, que es mucho más grande que el pecado del hombre y suficiente para suplir todas nuestras necesidades. La gracia de Dios es mucho más grande que cualquier pecado, querido amigo. Si no estás con Cristo hoy en día, déjame decirte que no hay un pecado que la gracia de Dios no pueda cubrir. Por más grande que sea, no importa. La sangre de Cristo no cubre de todo pecado. La gracia de Dios es lo suficientemente poderosa para redimir al peor de los pecadores. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Con el testimonio de la conversión del apóstol Pablo. Con el más grande de los pecadores que esté dispuesto a venir en arrepentimiento y en fe delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con la gracia superabundante viene también, como leímos en nuestro pasaje, la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta fe salvadora, que viene juntamente con la gracia de Dios, no es una obra meritoria por medio de la cual ganamos la gracia divina. Más bien es un don de la gracia de Dios. O sea, es un regalo del cual ninguno de nosotros somos merecedores. La gracia de Dios es un don, es un regalo, ¿no?, que recibimos únicamente por Él. En Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, ya lo citamos anteriormente, leemos, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es que un don de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Y más adelante dice, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos la gracia de Dios. Humanamente hablando. Nada. Nada. Conocemos de muchos amigos, amigas, familiares, que todavía creen que por hacer cosas van a ganar el favor y la gracia de Dios. Pero la Escritura claramente refuta eso y dice, no. Solamente por su gracia, solamente por su gracia hemos sido salvados, hermano. Por medio de la fe, ¿en quién? En Cristo Jesús. La gracia que escoge nos capacita, hermano, como ya leímos. ¿Para qué? Para creer en Jesucristo y confiar en Dios para salvación. Por ende, un verdadero creyente se caracteriza por una fe permanente, como leemos en Colosenses capítulo 1, versículo 23. Y también por un amor duradero, como nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 14. La gracia de Dios es tan poderosa y abundante, queridos hermanos, que incluye no solamente la salvación, sino también la fe y el amor que todos nosotros necesitamos para vivir una vida plena en Cristo Jesús. Habiendo dicho todas estas cosas, queridos hermanos, y habiendo visto estos tres encabezados, ahora permítanme concluir este sermón y como conclusión, yo quiero dirigir unas palabras tanto a creyentes como a incrédulos o personas que puedan estar aquí o que me estén escuchando por la internet sin Cristo como su Señor y Salvador. En primer lugar, quiero dirigirme a mis hermanos y hermanas en la fe. Dios no salvó al apóstol Pablo simplemente para librarlo del infierno o llevarlo al cielo, ni tampoco lo salvó para predicar el Evangelio y escribir las epístolas. Dios claramente pudo haber usado a otros para hacer esto. Más bien, queridos hermanos y hermanas, el propósito de la salvación, ya sea de Pablo o con cada uno de nosotros, es mostrar la gracia, el poder y la paciencia de Dios para con cada uno de nosotros y producir, por ende, verdaderos adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Y para aquellos que están aquí o que me escucharán en un futuro y están sin Cristo, quiero decirle estas palabras. Las enseñanzas del apóstol Pablo en todo el capítulo 1 de 1 de Timoteo es que si el Señor Jesucristo fue paciente con el peor de los pecadores como él mismo se hacía llamar, nadie, querido amigo, querida amiga, nadie, absolutamente nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Esa gracia está disponible hoy para ti, en este preciso momento. De la misma manera que estuvo disponible para el apóstol Pablo casi 2000 años atrás. Solamente, querida amiga, querido amigo, tienes que venir humillado en arrepentimiento y en fe delante de nuestro Señor Jesucristo. Y te aseguro que todos tus pecados serán perdonados. Es lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Y por ende, confirmamos que es la verdad. Y así será. Porque Él lo ha hecho en cada uno de nosotros. Y nosotros somos testigos fieles de que Él ha obrado nuestras vidas y ha transformado nuestras vidas única y exclusivamente por su gracia y nada más. Vamos a orar. Oh Santo Padre, soberano Dios que estás en los cielos, nuevamente, Señor, venimos delante de ti con nuestros corazones compungidos, Señor, y nuestras vidas humilladas, porque hemos reconocido, Señor, tu grandeza y nuestra bajeza. Pero también hemos reconocido, Señor, que tu palabra nos dice que tú nos llamaste, que tú nos escogiste por tu gracia y únicamente por ella, para salvación. Oh Santo Padre, gracias. Gracias por este don, gracias por este regalo inmerecido que tú has hecho con cada uno de nosotros, Padre. Gracias. Mil veces gracias, Señor. Nos arrodillamos delante de ti para suplicarte, Señor, que siga cada día a nuestro lado como tú nos prometiste y así ha sido, Señor, porque tú eres fiel y eres verdadero. Te suplico por aquellos amigos y amigas, Señor, que están sin Cristo. Oh Señor, yo sé que tú eres un Dios que te deleita en llamar a pecadores al arrepentimiento. Oh Santo Padre, atráelos hacia ti, Señor. Arrástralos hacia ti con lazos de amor, Señor. Y hales entender, Padre Santo, de que solo tú y solo tú eres el camino hacia el Padre y hacia la eternidad. En Cristo Jesús.